Ponte al día.
Estrategias para transformar Internet, radio, televisión y periódicos en recursos formativos es uno de los cursos que la UNED ofrece dentro del programa de formación del profesorado y que esta mañana analizamos en Ponte al día. Descubrir las posibilidades que ofrece Internet, radio, televisión, periódicos, revistas y publicidad como recursos didácticos y analizar cómo se pueden aplicar estos medios en las diferentes áreas de conocimiento son algunos de los objetivos que persigue este curso. Para conocerlo más de cerca nos acompaña uno de sus profesores, Donaciano Bartolomé, que además está con un invitado experto en medios de comunicación.
Buenos días. Estamos dispuestos a iniciar esta intervención dirigida principalmente a los estudiantes del curso titulado Estrategias para transformar Internet, radio, televisión y periódicos en recursos formativos. Curso que dirige la profesora María Luisa Sevillano García y que está dentro del programa de formación del profesorado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y ya si nos están escuchando a estas horas, merecen ustedes no solamente un aplauso, sino la felicitación, y desde luego que sea esta muy cordial, puesto que significa su esfuerzo y su voluntad por aprender. Nosotros intentaremos no defraudar en esta intervención. Para ello, además de quien les habla, profesor Donaciano Bartolomé de la Facultad de Ciencias de la Información y sobre todo miembro y profesor del curso que ustedes realizan, nos acompaña el profesor Fernando Ripoll, que es vicedecano de la misma Facultad de Ciencias de la Información, profesor desde hace muchos años, profesor de la asignatura Periodismo, Estructura Periodística, y también de tecnología de la información, además que dirige las aulas informáticas de la propia universidad, siendo vicedecano de tecnologías, y un curso de doctorado sobre bases de datos. En este sentido, hemos querido requerir su presencia en este programa para que pueda aportar cuestiones muy importantes, sobre todo en relación con las bases de datos. Bueno, pues muy buenos días también, profesor Fernando Ripoll.
Buenos días, profesor Donaciano Bartolomé. Quiero, en estas mis primeras palabras, agradecer la invitación que me hacen para participar en este programa y felicitarles también por estar a estas horas de la mañana escuchándonos.
Pues de acuerdo. Nosotros entonces vamos a ser sistemáticos para que, si les parece oportuno y les damos tiempo, en esta primera intervención, o bien en una segunda escucha, ya más pausada, puedan tomar algunas notas. Vamos a hablar en concreto de cómo transformar en recursos didácticos la prensa escrita, es decir, periódicos y revistas, la radio también, la televisión e Internet. Es decir, estos cuatro soportes, vehículos de comunicación. Quería ofrecer una reflexión inicial, y es la siguiente, que todos estos medios, en su origen, no son preparados como recursos didácticos, ni son tampoco intencionados. Es decir, por tanto, nos encontramos con unos instrumentos, cuando queremos sacar de ellos usos didácticos, que no son lo que habitualmente entendemos por recursos didácticos. Profesor Fernando Ripoll, ¿qué son entonces? Usted es especialista en estas cuestiones.
La sociedad necesita estar informada. Y en la medida que tiene una necesidad, pues crea una serie de elementos para que den una información que permita, que les permita estar integrada en el mundo en el que viven. Desde ese punto de vista, los medios de comunicación social a los que se ha referido el profesor Donaciano Bartolomé, pues cumplen, yo diría, perfectamente, o si no perfectamente, con bastante, digamos, acierto, lo que son esas necesidades. Observen que el profesor de la Sierra Bartolomé ha hablado de prensa, de radio, de televisión y de Internet. Es una jerarquía, porque primero es la prensa, luego vino la radio, luego vino la televisión, luego vino Internet. Es a medida que las tecnologías han ido incorporando nuevos sistemas. Y en este sentido yo les quiero señalar que es la tecnología la que pone a disposición tanto del público como del docente como del discente unos medios que tiene que él adaptar a sus propias necesidades de la función que tiene marcada. En este sentido, pues el profesor tendrá que utilizar esos medios para adaptarlos a sus necesidades.
Bien, pues vamos ahora ya, después de esta breve introducción, a empezar por cómo hacerlo, cómo transformar en concreto la prensa escrita, es decir, periódicos y revistas, aquello que recibimos directamente en soporte papel. Y yo les diría, conscientes de esta necesidad que tenemos de estar informados y conscientes también de la realidad de que periódicos y revistas nos transmiten mucha información, y no solamente noticias, sino información de todo tipo, información científica, información pedagógica, información política, información de sucesos, en fin, de la vida total. Todos estamos acostumbrados, pero sabemos que los periodistas no son pedagogos, ni quieren tampoco formar, aun cuando la función de formación es clásica dentro del periodismo. Pero asumamos desde el principio que no es esta su intencionalidad. Por tanto, el docente, el profesor, el enseñante que quiere utilizar debidamente, no para gastar el tiempo, sino para formar a los estudiantes utilizando la prensa escrita y las revistas, lo primero que tendrá que hacer es leer con detenimiento, porque solamente en la lectura con detenimiento, y no solamente los titulares, sino también la información, podrá descubrir la riqueza o la vaciedad de lo que tiene ante sí, porque no hay duda de que múltiples artículos, muchas informaciones realmente no tienen nada, tienen lo que diríamos paja y entretenimiento, pero nada. Entonces, leer con detenimiento, ¿para qué? Para retener aquellas informaciones que realmente tienen un contenido que puede ser útil para aprender lo que se quiere aprender. Una segunda observación, cuando se va leyendo, sería la de anotar aquello que no se entiende. Por cuanto, luego, una vez retenido aquellos conceptos básicos de los que se habla y que no se entiende la primera, se puede buscar y se debe buscar su contenido, su explicación en otros libros, en diccionarios, en enciclopedias. Es decir, que el periódico, ese artículo, motiva para una siguiente búsqueda. Una tercera cuestión importante sería retener las palabras claves, los términos fundamentales, para en torno a ello articular un resumen de eso que se ha leído. Es importante también, una vez tenidos pues esos recortes, esas informaciones, clasificarlas y ordenarlas, o bien por cronológicamente, o bien por temas, pero ordenarla, porque si no, podemos tener en poco tiempo un sinnúmero de informaciones que en realidad nos sirven para poco porque no podemos encontrarlas. Y yo diría y preguntaría al profesor Ripoll, bueno, desde la informática, desde las bases de datos, ¿qué más se puede hacer con esos recortes?
Al abordar el tema de las bases de datos, tenemos que hacer una pequeña consideración de cómo han evolucionado informáticamente. Las bases de datos, en principio, es lo que se llamaban bases jerárquicas. ¿Qué es una base jerárquica? Es una base que se realiza con arreglo a un determinado orden. Por ejemplo, una base jerárquica de datos jerárquica es un diccionario. Nosotros tenemos la A, la B, la C, la D, la F, y cada término y cada palabra está en su lugar. Entonces la búsqueda se realiza con arreglo al orden preestablecido, sea numérico, sea alfanumérico, o sea como el que haya diseñado la base la haya contenido. Esas bases de datos son realmente muy rígidas. Lo ideal, y este es un inconveniente con el que se encontraron, es que cuando que yo pueda variarla en cualquier momento. Porque en una base jerárquica, cuando yo quiero introducir un nuevo término, tengo que rehacer todo el orden, colocarla en un determinado sitio. Entonces aparece la informática, dio posibilidades de crear un tipo de bases de datos diferente, que se llaman las bases de datos relacionales. ¿Qué quiere decir? Que el término puede estar en cualquier lugar. No importa que esté el primero, el tercero, el número 143.000 o el 178.000. Luego, la herramienta me va a ofrecer la posibilidad de ordenarlas como a mí me dé la gana.
De acuerdo, pero, profesor Ripoll, nuestros estimados oyentes, que habitualmente no son niños de educación infantil, vamos, quiero decir, no son niños tampoco de 15, 17 años, sino que habitualmente son profesores ya que cuentan con algunos años de formación, pero que también, digamos, no han nacido con la informática. Yo quisiera, si es posible, no sé si es posible, que ahora usted nos dijera, ya tenemos aquí los recortes buenos de periódicos, pero y los queremos tener en papel, pero además queremos en nuestro ordenador tener una pequeña base de datos de esto. Bien. O flexible, de esas, como ha dicho, que se pueden estar ampliando. Una metodología clara para que ellos lo hagan.
Yo recomendaría que se hiciera una base de datos relacional. Lo primero que hay que hacer es determinar los campos que yo voy a rellenar. Es decir, si yo hago una base de datos de recortes de periódico, en esos recortes de periódico, para yo luego localizarlos, yo tengo que idear una serie de campos. Por ejemplo, tema. Yo puedo decir, ¿qué tema, con qué tema tiene que ver? Pues esto tiene que ver, pues, qué sé yo, pues con
Medio ambiente,
con historia árboles. Contemporánea, con, qué sé yo, lo que se quiera.
Con historia del arte, biología.
Biología, pintura, sí. Lo que sea. Sí. Yo en ese campo,
Goya, nombres propios.
Nombres propios, lo sí. Que quiera. Sí. Yo en ese campo, pues pondría el de lo que se trata. Porque luego al buscarla, yo la buscaré por esa palabra.
Por esa palabra. ¿Hay algún programa fácil?
Sí, todos los programas. Hoy, el programa hoy por excelencia que yo recomiendo es que utilicen el que viene en el paquete de Windows, es decir, el Open Access. El Open Access viene dentro del paquete
de Windows,
por lo tanto está al alcance de todo el mundo. Bien, es verdad que requiere una mínima aprendizaje de dedicación para poderlo manejar, pero yo les aseguro que cualquiera que quiera aprender Open Access se puede hacer incluso personalmente siguiendo los ejemplos que vienen en el propio Windows, y yo lo que recomendaría es que ellos creen su propia base de datos, una base de datos elemental para empezar, por ejemplo, la bibliografía que ellos tienen. Y hacer lo que se llama una ficha bibliográfica, en que yo tenga autor, que sería un campo, título de la obra, un segundo campo, tercer campo, tema de los que trata, uno, dos, tres, cuatro temas para lo que me sirven, quinto campo, editorial, año de edición, cualquier otra observación que ellos estimen pertinente, desde arreglo a su método docente o a su saber hacer y entender, para que ellos van a utilizar ese libro.
Bien, profesor, tenemos claro, hemos tratado la prensa, cómo transformarla en recurso didáctico y además que nos sirva para estar ampliando continuamente y tenerlo a disposición. Es decir, leer con detenimiento, anotar lo que no se entiende, buscar lo que no se entiende en otros recursos, como son libros, diccionarios, ordenar todo debidamente, subrayar lo más importante, hacer un resumen, crear una base de datos, ir ampliando esa base de datos. Pasamos al segundo medio, la radio. Bueno, estamos acostumbrados a escuchar la radio, ya en todas partes, porque esto sí que podemos andar y escuchamos la radio, podemos conducir y escuchamos la radio, cosa que no podemos hacer con el periódico, es decir, una mayor versatilidad de este medio. Pero ahora vamos a ver cómo podemos utilizar la radio en nuestra formación. Lo primero y más importante es conocer qué programas puede haber de nuestro interés formativo, porque abrir la radio y a ver qué sale, pues posiblemente ni estamos preparados para recoger esa información, ni tampoco, diríamos, nos va a ser útil. Un modelo clásico es el de la radio La UNED, donde con una anticipación de un año, donde se ofrece la programación de todo el año, pues se tiene a disposición y se sabe qué se quiere escuchar y qué se puede escuchar cualquier día. Por ejemplo, esta programación de hoy, día 14, estaba prevista desde hace ya un año. Es decir, la dirección del programa había pedido a la profesora María Luisa Sevillano, directora del curso, que enviara el texto, o vamos, el título del programa que se iba a emitir. Y en función de eso se pudo realizar la programación completa de la radio, no solamente después de haberla preguntado ella, sino al resto y al conjunto de profesores. Por tanto, el estudiante sabe desde principio de curso qué día y a qué hora se emite cualquier programa, y en función de eso elige. Bueno, con una diferencia muy notable, pero hay indicios de que sí se puede hacer algo parecido, tenemos la programación de la radio que se publica en distintos periódicos y revistas. Lo importante entonces es, tomando estos medios o también en internet, en la página web de la propia emisora, pues podemos saber qué es lo que se hace y por tanto escuchar y tener a disposición papel, si es que se va a apuntar algo, o una grabadora para poder grabar. Es decir, lo primero es elegir previamente lo que se quiere escuchar. Una segunda parte es escuchar con detenimiento. Una tercera, grabar o tomar alguna nota. Y profesor Fernando Ripoll, ¿queda algo a esto que yo he explicado que a usted le gustaría complementar?
Yo, la radio, tanto la radio como la televisión, tienen el enorme inconveniente para estas cosas, que es su falta de sistematización. Quiere decir, así como la UNED tiene previsto una serie de programas contenidos específicos, la radio y la y el papel, pues tienen una permanencia. La radio y la televisión son fugaces. Son fugaces. Entonces, es muy difícil grabar. No, grabar es muy fácil. Lo que es difícil es recuperar esa grabación y volver, lo que requiere mucho tiempo. Yo lo que sí que recomendaría es que hay siempre una serie de programas que interesan. Y esa serie de programas es lo que hay que seguir.
Correcto.
Y desechar los demás.
Sí, esos programas de esas personas determinadas, que pueden ser a veces en forma de entrevista, que vienen, sí, científicos, bueno, pues no son muchos, pero los que hay que tenerlos fichados.
Exactamente.
Por decir así, grabar, tomar y bien, bueno, tener fichados, porque no se puede en la radio abrir a ver qué sale, porque seguramente que no, que sale algo informativo, pero nada pedagógico, y nosotros estamos en transformar esto.
Yo, si me permite, profesor, me gustaría hacer un inciso. Es decir, un periódico o un informativo de radio y televisión se hace con arreglo a lo que se denomina la agenda informativa. Es decir, que la radio, el periodista presta atención a una serie determinada de temas. No presta atención a todo lo que sucede porque es realmente imposible. Pues yo diría que el estudiante, que el profesor haga lo mismo, que preste atención a una serie de cosas y que las demás las obvie. Porque como muy bien ha dicho el profesor Donaciano Bartolomé, llega un momento que el cúmulo de información hace imposible seguirlo.
Muy bien. Vamos, porque nos queda ya poco tiempo y nos queda televisión e internet, ¿cómo transformar? Vamos con la televisión un par de minutos. Yo diría que, en general, es bastante desconocida la programación de las múltiples, de los múltiples canales de televisión que existen. Terminamos de realizar un estudio sobre los programas culturales en la televisión pública de Madrid. Pero también después este estudio le hemos ampliado a otros canales de televisión. Y nos hemos llevado una gran sorpresa. La profesora María Luisa Sevillano, que dirigió el estudio, el quien les habla, y otros profesores. Una gran sorpresa, porque efectivamente hay mucho más de lo que parece que hay. Pero no tenemos, que eso en los grupos de discusión que teníamos con ocasión de esta investigación, pues aparecía muy claro que rara vez tomamos una revista o un periódico para informarnos de la programación de esa televisión. Y por tanto, diría, lo primero es, de nuevo, informarse de lo que hay. Y veremos que hay bastante. Es una pena que se desaproveche. Entonces, sabiendo a qué horas, porque hay programas para matemática. Imagínense este último concurso, y no por hacer propaganda, ni mucho menos, y publicidad, porque todo es también mejorable, de Antena 3, que se emite los domingos sobre las 10 de la noche, sobre Yo no sé más que un niño de primaria, en el que aparecen cuestiones tan sencillas, pero tan importantes como son temas que hasta sexto los estudiantes deben de saber y aparecen los padres, en fin, divertido y cultural, cifras y letras, un montón de programas. Creo que es conveniente tener una nueva sensibilidad para no deslegitimar la televisión por eso de la caja tonta y de entrada no ofrece nada, para con mucha sabiduría mirar la programación, tomar aquello que interesa, grabarlo. Se está perdiendo, diría yo, se está perdiendo bastante la técnica de grabar buenos programas de radio, de televisión, que son luego un buen recurso en la docencia, tanto para impartir docencia con ellas como para el ejercicio propio de formación. Recuerdo aquellos hermosos programas de la radio, de la televisión de los ríos, o por ejemplo los programas específicos de la radio de la UNED, que están ahí y que deberían de ser grabados y formar una buena hemeroteca de cualquier estudiante, porque son muy actuales y muy bien tratados. Por tanto, el toque de atención es que hay mucho, hay que saber lo que hay, luego programar debidamente y grabar e ir formando esa hemeroteca. Y yo diría, esa videoteca. Vamos con internet, profesor Fernando Ripoll. Háblenos usted de las posibilidades y de los riesgos también de esta nueva tecnología.
Bajo mi punto de vista, el hecho más importante que ha sucedido en el siglo XX es la aparición de Internet. Los que lo seguimos desde sus inicios, indudablemente nos hemos visto cada vez más sorprendidos. Yo diría que en todo lo que se refiere a la información hay un antes y un después de Internet. Y creo que también que en lo que se refiere a la enseñanza hay un antes y un después de Internet. Internet pone a disposición, tanto del docente como del alumno, una serie de recursos que antes eran inimaginables. Internet permite que la información sea accesible a todo el mundo. Ha hecho la verdad aquello de que todas las personas, todos los hombres de la Tierra, tengan la misma probabilidad de ser informados. Tengan en cuenta que en el programa inicial de Internet 2, uno de los objetivos que se persiguen es que la enseñanza de calidad llegue a cualquier rincón del mundo, que no por razón de ubicación geográfica alguien se vea privado de una enseñanza. Yo creo que con esto es suficiente para darse cuenta, por lo menos de sus creadores, la importancia que le dieron. Y yo, para poder hablar de las posibilidades de Internet, se necesitaría pues algo más tiempo que el disponemos.
Pero sí, yo quería decir, porque efectivamente, más posibilidades y más tiempo. Se puede aprender muchísimo, sobre todo, pero hay que saber preguntar. Porque, claro, Internet te ofrece aquello que preguntas. Y a veces no es fácil.
Hemos partido. Internet tiene el gran problema del mismo que las bases de datos, porque a fin de cuentas Internet es una base de datos monstruosa. Es la cantidad de basura informativa que se acumula. Por ello, tienen que crearse sistemas, y se están creando cada vez más, que permitan separar de lo que es basura de lo que es realmente aceptable. Pero esto también, yo les digo, también hay una labor del que busca, que es insustituible, que no la va a hacer ningún programa informático. Bien, es verdad que Google, por ejemplo, ha mejorado enormemente, pero tienen que ser ustedes con unas búsquedas de palabras claves, con búsquedas avanzadas, con la utilización de todos los filtros habidos y por haber, especializándose en ellos, tanto en los lógicos como en los no lógicos, ir pudiendo acotar para que no una búsqueda me dé un millón de voces.
Pues mantengamos y retengamos la importancia de Internet sobre lo que seguiremos hablando en otras ocasiones, que ustedes pueden tener esta emisión radiofónica escuchada a través de Internet y la televisión a través de Internet y la biblioteca inmensa de su prestigiosa universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la mayor de España, pues todo a través de Internet. Pero hay que saber buscar y hay que entrar. Les animamos a que en esta tarea de transformar los medios de comunicación, todos, la prensa, la radio, la televisión e Internet, pues transformen en su propio uso, disfrute y aprendizaje de todo lo que se puede aprender, que es mucho. Muchas gracias, buenos días y feliz curso.
Despedimos aquí a don Acino Bartolomé y a Fernando Ripoll, profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.